Los libros son fuente de conocimiento y sabiduría, y han sido objeto de censuras variadas a lo largo de toda la historia, ya sea por temor a que lo que llevan escrito en sus hojas sea la causa de ideas que contradigan al poder de turno en un momento dado, ya sea por considerar que las ideas contenidas dentro de ellos están en contra de la moral imperante en aquel momento específico. Es famoso el tristemente célebre incendio de la Biblioteca de Alejandría, así como son famosas las piras de libros quemadas por los nazis en un afán de evitar y contener lecciones inapropiadas para sus seguidores. Pero no solo en Alejandría y los nazis quemaron y destruyeron libros a lo largo de la historia. Ya sea por convicciones religiosas, políticas o culturales, muchas casas del saber han sido destruidas, y en muchas ocasiones las pérdidas ocasionadas al conocimiento humano resultan inestimables. En este episodio de Mitos y Más, abordaremos la historia de la Casa de la Sabiduría, una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, que fue derribada por una horda de mongoles que invadieron Bagdad, la ciudad en la que esta enorme biblioteca se encontraba. Bienvenidos a Mitos y Más, un espacio en el que cuento mitos, leyendas y folclore de todo el mundo, historias desarrolladas por diversas culturas, en las que dioses, héroes, monstruos y humanos conviven, algunas increíblemente populares que seguramente habrás oído, pero que tienen trasfondos y orígenes que te sorprenderían. Otras poco conocidas que probablemente no habrás escuchado, pero que tienen mucho que decir. Como he mencionado previamente, una horda de mongoles destruyó la Casa de la Sabiduría. Y seguramente al hablar de una horda de invasores bárbaros, te imaginas a esos personajes retratados por la historia como seres sin ley ni Dios, que causaron daños irreparables a diversas ciudades a lo largo de toda la historia. Pues si piensas eso, seguro te sorprenderá saber que las hordas de mongoles que destruyeron esta gran biblioteca estaban bajo el mando de un cristiano, que mientras atacaba una supuesta biblioteca islámica, destruía en realidad muchos tomos de origen griego y latino. Aún más interesante es que el comandante de estas fuerzas, aunque cristiano en un momento, terminó siendo budista. ¿Quién dice que la globalización es un invento reciente? Seguramente, después de todo esto, estás confundido. Así que revisemos la historia de la Casa de la Sabiduría un poco más de cerca. La Casa de la Sabiduría comenzó siendo construida como una biblioteca palaciega en Bagdad en el año 762. En el momento en que el califa Al-Mansur fundaba la ciudad como la nueva capital de su imperio. Este periodo es conocido como la Edad de Oro Islámica, que corresponde a una época en la que el imperio islámico estaba floreciendo y en la que se invertían recursos en el conocimiento y la erudición. Además, en el siglo anterior a la llegada de Al-Mansur al poder, los estudiosos islámicos habían empezado a adoptar la recién descubierta tecnología de la fabricación de papel, desarrollada en China y que había revolucionado el mundo académico debido a que modificó la capacidad de almacenar el conocimiento. El papel era tremendamente menos costoso y más rápido de fabricar que el pergamino de piel animal que se usaba anteriormente. Esto permitió que la biblioteca se estableciera como almacén de copias de muchos de los textos antiguos que se estaban traduciendo del griego, el latín y el persa. Podríamos decir que la biblioteca era como una red de conocimiento global funcionando alrededor del año 762. En el año 813, bajo la dirección del califa Al-Ma'mún, la biblioteca continuaba floreciendo. El califa fue un gran mecenas del conocimiento. Le fascinaba el antiguo Egipto e impulsó el estudio de la egiptología, incluso participando en las excavaciones arqueológicas de las pirámides de Giza. También encargó el primer observatorio astronómico construido en el mundo islámico y envió académicos a países extranjeros para obtener y compartir conocimientos. La biblioteca atrajo a los mejores académicos persas y árabes y se extendió para convertirse en un lugar de intercambio de conocimientos con los estudiantes. Con el tiempo, se convirtió en un precursor de la educación institucionalizada. Pero desgraciadamente, todo lo bueno se acaba. En el año 847, un nuevo califa llegó a la ciudad, Al-Mutawakkil, a quien no le interesaba Egipto. Pensaba que los griegos eran antiislámicos y era un literalista cuando se trataba del Corán y de los hadiths. Para usar el lenguaje moderno, él estaba en esa religión de los tiempos antiguos. Y entonces, como ahora, sin importar la fe que profeses, la gente que piensa así no suele hacer mucho uso de las bibliotecas. Después de todo, ¿qué podrías necesitar saber que no esté ya declarado en el libro sagrado? Y puedes insertar aquí el libro de tu preferencia. Sin embargo, el siguiente golpe no vendría dado por parte de los fundamentalistas islámicos, sino de los mongoles, liderados por uno de los nietos de Genghis Khan, Hulagu Khan. Hulagu creció rodeado de cristianos. Su madre era una princesa turca que era miembro de la Iglesia de Oriente, una iglesia que tenía lazos con el nestorianismo, una forma de cristianismo que veía a Jesucristo como carne y alma, hombre y divinidad, un dualismo que no encajaba bien con las ideas promulgadas por la jerarquía católica, que los consideraba heréticos. Algo que obviamente no les importaba a los nestorianos. Hulagu tenía varias esposas, pero su favorita, Dokuz Khatun, también era cristiana. Y lo mismo ocurría con Kitbuka, su mejor amigo y el general al mando de sus ejércitos. Fueron estos ejércitos los que destruirían Bagdad y todas sus bibliotecas, incluyendo la Casa de la Sabiduría, en el año 1258. A diferencia de la famosa quema de la Biblioteca de Alejandría, Hulagu no incendió la Casa de la Sabiduría. Se dice que ordenó que los libros fueran arrojados al río Tigris, y según cuenta la leyenda, el Tigris se volvió negro por toda la tinta derramada. Ríos rojos con sangre y ríos negros tinta. Afortunadamente, un famoso polimatólogo llamado Tusi llegó a salvar más de 400.000 manuscritos antes del asedio de Bagdad. Eso te parece mucho, ¿verdad? Pues veamos qué perdimos. Manuscritos originales de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Euclides, Plotino, Galeno, Shushruta, Charaka, Aryabhatta y Brahmagupta. Muchas de las traducciones sobrevivieron, pero en la mayoría de los casos los originales se ahogaron en el Tigris. ¿Pero este conocimiento que intentó ser ahogado dio origen a algo? Bueno, si no te gusta el álgebra, puedes echar la culpa a la Casa de la Sabiduría. Y si tienes un desdén similar por los algoritmos que constituyen la base de todos los sistemas informáticos, también puedes celebrar el ataque de Hulagu al conocimiento. La Casa de la Sabiduría vio nacer la física, la óptica, la cartografía, la astronomía y los textos médicos que serían la base de la medicina occidental. El concepto indio del número cero, que era ajeno al sistema de conteo europeo, como ejemplo podemos pensar en los números romanos, fue transmitido hacia Occidente a través de la Casa de la Sabiduría. Además, la primera máquina programable conocida del mundo, un dispositivo musical, también se fabricó aquí. Podríamos llegar a decir que esta biblioteca era como el MIT, solo que ubicado en Medio Oriente. Ahora volvamos a Olagu, el que intentó destruirlo todo. ¿Qué puede hacer un hombre después de intentar borrar la sabiduría colectiva de todos los tiempos? Aparentemente convertirse en budista. Antes de que Olagu muriera, decidió convertirse a una religión que históricamente ha celebrado el aprendizaje y ha evitado la violencia. Para consternación de su esposa, que intentó impedirlo, pero que no lo logró. Budista o no, Olagu es el último líder mongol conocido por tener sacrificios humanos en su funeral. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Cuando el medio falla, y ninguna forma de medio es a prueba de fallos, todo lo que tenemos son las ideas, la memoria. Por muy defectuosa que sea, la memoria es la única casa de la sabiduría cuyas ideas no han logrado ser ahogadas. Si te ha gustado este episodio, te esperamos en la próxima entrega. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Pronto estaré haciendo algunas encuestas en Instagram sobre los temas que debería tratar en los próximos episodios. Soy David García y esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore del mundo. Muchas gracias por escucharme.